Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A veces cuando se nos habla de los profetas, inmediatamente pensamos que pues un profeta es alguien que predice el futuro. Y no, no es exactamente así. Un profeta es alguien que está en contacto con Dios, en unión con Dios, y entonces habla aquello que descubre de Dios. Habla la verdad. En el Antiguo Testamento muchas veces esa verdad pues coincidía lógicamente con la redención. Pero hay otras muchas verdades que no se refieren directamente a la redención y son palabra de Dios. Tanto es así que a veces los profetas del Antiguo Testamento hablan en el nombre de Dios, ¿eh? Dicen como si ellos fueran Dios, precisamente porque han tenido esa comunicación. Dios pone sus palabras en boca de los profetas. Vamos a hacer la oración con dos frases proféticas, una de Isaías y otra de Jeremías. La de Isaías es una frase que le gustaba mucho como paladear o saborear a San José María. Dice: Ego vocavi te, nomine tuo, meus es tu. Yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y más extensa dice, ego redemite, et vocavi te nomine tu. Te he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mío. Y ya nos puede ayudar a considerar este misterio, es decir, es un misterio que Dios me haya redimido, me haya salvado, me ha llamado por mi nombre, me haya hecho suyo. Lo maravilloso de nuestra fe es que siempre son realidades personales, no son anónimas o no se dirigen a la masa, sino alguien que llama a otro alguien, Dios, que en este caso nos llama por su libre iniciativa, por su beneplácito. Es por tanto una realidad antecedente incluso a mi misma creación. Se ve muy claro, maravillosamente, en el caso de la Santísima Virgen, o sea, como no es que ella empiece a cumplir el plan de Dios en el momento en que el ángel Gabriel le anuncia que sería la madre de Dios, sino desde el instante de su concepción ya estaba como preelegida o predilecta, amada con anterioridad, llamada con anterioridad. Pues la elección de Dios es ad eterno, no es una ocurrencia nuestra y por otra parte es personal. Yo a ti, y es una lección al amor, meus es tú, como diciendo, yo te voy a reservar, te requiso para mí, eres mío, no eres mío como es mío el mundo, o como es mía la creación, sino eres mío porque estás formando parte de mi propio ser, y por eso eres mi hijo, y por eso me duele cualquier desafecto. Y la otra frase, en este caso, como decíamos, de Jeremías, dice: antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes de que nacieses, te tenía consagrado. Antes de que empezaran las células a multiplicarse en el vientre de nuestra madre, que después acabaron formando nuestro cuerpo, antes de eso, yo ya te conocía. A veces una mamá que está esperando a su niño dice: ¿qué ganas tengo ya de conocerlo? ¿Qué ganas tengo de verlo? De, pues, saber cómo es, que es una sorpresa, ¿no? ¿Qué se parecerá? Pues dice Dios: yo antes de haberte formado ya te conocía, o sea, ya sabía. Y nos habla, por lo tanto, de una tarea estrictamente singular, única, irrepetible. Y es bueno que fomentemos esta conciencia de un proyecto de Dios, de una iniciativa de Dios, de algo que no es una ocurrencia nuestra, sino algo que viene de su mente ad eterno, antes de haberte formado. Por eso dice San Agustín: ¿qué tan mío como yo mismo? ¿Qué tan menos mío como yo mismo? Pues sí, pues yo soy yo y me pertenezco a mí, mi ser me pertenece, pero qué poco me pertenezco, tan poco me pertenezco que realmente soy de otro. En mi ser y en mi misión, otro ha llegado a antes, mucho antes, a definirme. Y por eso que, pues, podría decir que desenfoque es cuando nos comparamos, por ejemplo, con si es que yo no tengo este carrerón, ¿no?, que tiene este obispo, yo no tengo aspiraciones de este tipo, pero sí de este otro, y me gustaría haber tenido la trayectoria de aquel, y decir: pues que no, tú tienes el tuyo, o sea, tú eres como eres, yo soy como soy. Y cada uno tiene que cumplir ese proyecto de Dios, esa vocación. Esa vocación que San Juan Pablo decía es un don, es un gran regalo, pero que es un gran misterio. Yo no la pergeñé, sino que fuiste tú, Señor, el que me pensaste. Y así, con esta realidad en la que me encuentro, con el cúmulo de mis defectos y de mis miserias, ya tienes un proyecto para mí. Me has pensado con un sentido. Yo tengo que serte fiel a ese sentido. El cardenal Newman dice: yo estoy llamado a ser alguien o a hacer algo para lo que nadie más está llamado. Hay un lugar, así como con los rompecabezas, ¿no? No intentes poner la pieza del rompecabezas a fuerzas, porque ahí no va. Vas a doblar las puntas, no va a quedar bien la figura del rompecabezas. Sí, yo tengo un lugar. Y para ese lugar, para lo que estoy llamado, nadie más está llamado. Por eso, a veces, cuando alguien no es fiel a su vocación, pues deja un huecote, ¿no? Se quedó una cosa sin hacer, una tarea incumplida, un vacío. ¿Y quién lo viene a suplir? Nadie, nadie, absolutamente nadie. Aunque parezca que otro lo suple, al final, lo que iba a hacer aquel, las gracias que iba a recibir y las gracias que iba a poder también, como a través de su fidelidad, repartir o distribuir, esas ya no serán, ya no volverá esa gracia, porque se está saliendo del plan de Dios, del proyecto de Dios. Yo estoy llamado a ser alguien o a hacer algo para lo que nadie más está llamado, nadie. Tengo un lugar en el plan de Dios y sobre la tierra de Dios que no tiene nadie más. Ya sea rico o pobre, despreciado o honrado por los hombres, Dios me conoce y me llama por mi nombre. Yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mío, eres mi diseño, eres mi proyecto. ¿Cuántas veces se compara, ¿no?, con una superproducción cinematográfica donde el director de la película tiene pues ahí a todas las fotos y los currícula y las características de cada actor y dice este para este papel, este para este otro papel, este es el mejor, así tiene las características para desempeñar esto o aquello? Pues una elección singular, una elección que no depende de nosotros, una elección gratuita, una elección por amor y por lo tanto un compromiso de amor. Compromiso de amor, un compromiso de fidelidad. Mucho más allá que la obligación o que el miedo. San José María por eso no le gustaba, como que le parecía muy jurídico el asunto de los votos, como que era una cosa que, si a mí me basta tu honradez de cristiano, me basta tu lealtad, tu fidelidad, porque diste tu palabra. A veces cuando yo oigo, me decían de un hijo de un pariente mío que se casó entre comillas, porque pues nada más se casó por lo civil hace como 3 meses, y dice, y fulanito pues ya se divorció. Y yo cuando oigo estas cosas siempre me acuerdo de aquello que dicen los contrayentes cuando están frente al sacerdote recibiendo el sacramento del matrimonio. Prometo ser tu esposo y serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Y aquí ante esta comunidad cristiana, a ver, comunidad cristiana, ¿oyeron lo que acaba de decir este señor? ¿Oyeron que dijo que prometía ser fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, con ganas o sin ganas, siendo ya vieja o siendo más vieja o estando enferma? ¿Oyeron que dijo que iba a ser hasta la muerte fiel? Y luego la novia repite lo mismo. Prometo serte fiel. Y por eso es una celebración pública ante un testigo cualificado que da fe, y hay otros testigos que firman. Firmen que se prometieron ser fieles. Así que ni se les pase por la cabeza que van a poder divorciarse. Porque ya hay testigos y confiamos en su palabra. Ser fieles, hijos míos, es algo que llevo clavado dentro del alma. Fieles. ¿Cómo me gusta esa palabra? Fieles. Y tenemos tantos ejemplos de fieles y de infieles que pues nos pueden ayudar, ¿no? Las cosas buenas que salen con una fidelidad, las cosas malas que salen con una infidelidad. Y por eso le pedimos a Dios que nos haga siempre fieles y decimos, hazme fiel como San Miguel. A San Miguel Arcángel le confío mi fidelidad. Y ayúdame a no serte infiel como Luzbel, que dijo, no te quiero servir, no me quiero someter, no te voy a ser fiel. ¿Qué se sigue de una y qué se sigue de otra? Pues se sigue la fidelidad de los ejércitos celestiales a su Creador. Y se siguen todos los males en el mundo angélico y en el mundo también de los hombres con la infidelidad de Satán. San José María ponía esos calificativos que nos pueden servir para como reafirmar que nuestra fidelidad es así como él decía o como la soñaba que fuera. Intangible, fidelidad intangible, no se toca. Cualquier tentación no tiene ninguna entrada, o sea, ni siquiera se plantea. A veces hablaba de esas tres realidades en las que son intangibles, ¿no? La fe, la pureza y el camino. No se tocan. No se cuestionan, son realidades absolutas. Y decía algo así como que cualquier tentación en ese sentido había que espantarla como a esas moscas que vienen del estercolero, esas moscas verdes, gordas, pues que las quitamos inmediatamente porque además como que son muy pesadas, ¿no? Y se ponen ahí en nuestra mano y las espantamos. Bueno, pues es intangible, fidelidad intangible. Firme, un apoyo. Esta persona es un apoyo. Es alguien con el que se puede contar. Pues qué bonito leer estas historias de los primeros de la obra, Ricardo Fernández Vallespín. Bueno, es una persona que dice, pues ahora te vas a Valencia, ahora te vas a Argentina, ahora te regresas, ahora pues eres director de la residencia, tal y cual. Pues a pesar de no tener buena salud, firme, cuento contigo, me puedo apoyar en ti. Fidelidad intangible, firme, virginal. No se mancha, se le saca brillo, está como nueva, como reluciente, no se ha hecho vieja. No es una fidelidad en conserva, decía don Álvaro, como una cosa, pues sí, como un producto ya de esos que pueden estar años en una alacena, porque ya se quedaron así como están, ya están en conserva. Y pusieron un conservador y se quedaron así, ¿no? Voy a tener una vocación bonita en la que siempre esté como renovada. Y por eso es una fidelidad alegre. Y podemos decir, cuando soy fiel a mi vocación, soy muy feliz. Si no soy feliz, es porque no soy suficientemente fiel. O las personas que han sido infieles a su camino no son felices. Por ejemplo, alguien que ha abandonado a su esposa por otra acaba siendo profundamente infeliz, además de hacer muy infelices a muchas otras personas. Intangible, firme, virginal, alegre e indiscutida hasta el último momento. Pues vamos a decir, ayúdame a conservar mi vocación hasta el final, a morirme siendo fiel, concédeme la gracia de la perseverancia final, quiero serte fiel a pesar de mis miserias o a pesar de las dificultades externas. Quiero serte cada vez más fiel en las cosas pequeñas. Sé que siempre cuento con tu gracia. Me vas a ir presentando realidades que me pueden suponer mayor esfuerzo, pero ahí es otra vez una invitación a la fidelidad. Y por eso voy a decir, bueno, que te pertenezcan mis pensamientos. Siempre pienso en ti, porque es una vocación al amor, es una vocación a la unión, eres mío. Pienso en aquello que te puede doler para que no se me pase por la cabeza, y por eso tengo que serte fiel en mi imaginación, serte fiel en mis sueños, a soñar una vida más y más compartida contigo, cada vez más unida a ti, porque otra vez es una respuesta a un amor previo, y es una respuesta a un amor que no tiene límite, y si siempre voy a poder crecer en el amor. Y por eso mi fidelidad se construye todos los días, se construye en mi oración, te sé escuchar. Ojalá pueda decir, esta persona también es profeta. ¿Cómo es profeta? Sí, es profeta. ¿Por qué es profeta? No porque tenga una bola de cristal donde ve el futuro, sino porque está siempre en comunicación con Dios y entonces oye lo que Dios dice y está en la verdad. Y entonces puede proclamar la verdad. Es fiel a esa verdad que ha escuchado. Y vamos a decirle, pues ayúdame a hacerlo siempre. A tener no mi pensamiento, sino el tuyo. Porque soy tuyo. Yo ya no me pertenezco. Serte fiel. ¿Qué se te ofrece, Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría? Como decía también el profeta Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Dime, ¿qué quieres? Yo quiero hasta en las cosas más pequeñas darte gusto, agradarte. Quiero que me sigas conduciendo. A nuestro padre le gustaba mucho esa figura, ¿no? Del burro. Del burro que lo llevan del ronzal. Lo van jalando. Y le dicen, te vamos a atar aquí a la noria y tu tarea va a ser dar vueltas y vueltas y vueltas. Muy bien, me parece muy bien. Aquí, el burro de noria. No ve el fruto de su trabajo, solamente ve el surco de sus pisadas, pero gracias a las vueltas del burro, pues el jardín tiene flores y frutos que a lo mejor no los va a ver más que en la eternidad, pero dice, me basta saber que cumplo la voluntad de mi amo, me es suficiente paga, o me siento, Jesús, bien pagado con tu amor. Pues ser fieles. Dice San Juan que Jesús, cuando la gente lo seguía por haber visto sus milagros, no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en el corazón del hombre. Ya sabía que el corazón del hombre es traicionero. Pues no te fíes de mí, tráeme siempre como cortito, como que tráeme la rienda corta, que no me la sueltes, porque si no, quién sabe qué barbaridad haga. Me va a pasar como a los habitantes de Jerusalén que salieron el domingo de Ramos a aclamar a Jesús y 5 días después estaban pidiendo su muerte, instigados por los jefes del pueblo. Pues no he sido fiel muchas veces. Tú me perdonas, me vuelves a invitar a la fidelidad. Voy a llorar mis infidelidades como San Pedro. Como vemos en la historia de San Pedro, como pues cuando se dice, a ver, San Pedro, ¿dónde interviniste? Pues la verdad es que, excepto una vez, todas las demás metió la pata. En todas. 6, 8 veces que aparecen ahí interviniendo San Pedro, dice algo que no fue correcto. Pero al final se arrepintió y volvió y fue otra vez encargado de pastorear las ovejas y de confiarle a la iglesia. Pues pase lo que pase, fieles. Ojalá puedan decir, qué bonita vocación. Ahora que nos hablaban de Carlos Llano, me acuerdo que una tertulia del centro de estudios, alguien le preguntó a este hombre, pues, que había tenido tantos éxitos humanos. Basta acordarnos la cantidad de esquelas que salieron cuando se murió. Verdaderamente yo creo que los periódicos se hicieron riquísimos ese día por páginas y páginas de esquelas de empresas e instituciones dando las condolencias de la muerte. Y una vez le preguntaron, ¿y cuál ha sido la más grande alegría de su vida? Y dijo, pues la mayor alegría de mi vida ha sido haber sido fiel a mi vocación. Pues sí, todo lo demás, ¿qué importa? O podríamos decir, todo lo demás, sin haber sido fiel a mi vocación, hubiera sido solamente motivo de, pues, de peligro, de riesgo para, pues, para no alcanzar el cielo. En cambio, siguiendo mi vocación, siendo fiel a mi vocación, tengo la seguridad de llegar hasta el final. Pues tienes vocación y la tendrás siempre, decía San José María. Y ojalá digamos, pues sí, es un misterio, está más allá de mi capacidad, está un poquito cambiándome mis planes, variando mis proyectos, pero es el proyecto de Dios, es aquella pieza del rompecabezas que encaja perfectamente en el lugar que Dios previó al eterno, desde toda la eternidad, para hacerme feliz y para hacer felices a muchas otras personas. Pues, ¿cuál es el secreto de la perseverancia? El amor, enamórate y no le dejarás. Secreto de la perseverancia. No tengo yo fuerzas para llegar hasta el final, sino llegaré porque confío en Él, porque lo amo, porque me uno, porque Él me sostiene, porque este es su plan, este es su proyecto, inmerecido. Así que puedo decir, sí, como dijo María, hágase en voz pasiva, hágase en mí, no haré yo, voy a inventar yo, no, simplemente déjate llevar y no te compares, que yo tampoco me compare con nadie. Cada quien tiene su camino, cada quien tiene su modo propio, cada quien tiene sus limitaciones, cada quien tiene su forma de ser, y con eso contó Dios para planes que, pues, que se van al infinito, que no puedo yo abarcarlos porque tienen consecuencias impredecibles. Pues ayúdanos a cumplir cabalmente, fielmente, fidelísimamente el proyecto de nuestra vida. Ayúdanos a poder decir así con todas las veras de nuestra alma, hágase el proyecto que tienes para mí, que se haga. Hágase en mí según tu palabra, y entonces el verbo se hace carne, entonces el verbo puede continuar en la tierra gracias a nuestras personas. Esa tarea de redención y de santificación, de salvación de los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.